El diputado provincial del PJ o diputado provincial de Podemos, o mejor dicho, diputado provincial de Unidad Ciudadana, porque ahora los diputados de ese bloque se llaman así, es Omar Parisi, decíamos, y lo vamos a contactar a él para charlar sobre otro tema, un tema provincial, el tema que tiene que ver con la Tupac Amaru. Recordemos ayer Gabriela Chávez, la fiscal, quien nos avisaba de un nuevo enfoque para la investigación de las operatorias de vivienda, que en este caso estaría vinculada a la posibilidad que hubiera existido un fraude del Estado provincial, ¿no? Uh-huh. Si hubo un fraude del Estado provincial, en este caso con operatorias de vivienda, fondos federales de vivienda, ya los vínculos y las responsabilidades pasan, sin dejar de tener responsabilidades, la gente de la Tupac, intervienen también o podrían intervenir funcionarios provinciales. Decíamos, Parisi fue el último presidente del Instituto Provincial de la Vivienda de las gestiones justicialistas, y sobre este tema le vamos a preguntar precisamente a él. ¿Cómo le va, Parisi? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ayer teníamos, no sé si usted ha podido leer las declaraciones de la fiscal Chávez sobre, digamos, extender y averiguar cuáles fueron las responsabilidades políticas y su control de los fondos de vivienda en las gestiones del IPB.
Sí, lo escuché, las leí.
Sí.
En realidad, los controles básicos que tiene, que es lo que a nosotros en lo personal me dan tranquilidad, es de que jamás se liberaron fondos, sino que si no fue en cumplimiento de los contratos y en las certificaciones como correspondía. Esto a lo que voy, es que había contratos firmados, de qué manera se liberaban los fondos para que la SUPAC pudiera avanzar en la construcción, que normalmente eran unos adelantos de fondos, depende de la operatoria, y que una vez que se cumplía ese avance de obra, se volvía con una certificación de por medio, se volvían a liberar los fondos siguientes para que siguiera la construcción. Por lo cual, lo que está pagado es lo que está certificado. Entonces, no, digo, está bien que la fiscal averigüe, investigue, vaya a fondo con ese tema, lo único que pido es que sea con rapidez y velocidad, de tal manera que quede aclarado cuanto antes, porque uno siempre tiene, en estos temas administrativos, siempre tiene muchísimas cosas para ver. Digo, la verdad que es bueno que lo investiguen y que podamos echar claridad sobre el asunto, a ver cómo funciona, digo, pero teniendo la tranquilidad que cuando se pagó sobre los contratos y sobre la certificación, por lo cual si hubo algún desvío de fondos no ha sido por falta de control, sino que ha sido alguna actitud distinta a la que se podía esperar de esa cooperativa.
Ahora, Parisi, usted dice que eran adelantos para la Tupac.
Sí.
O sea, ¿y cómo controlaban ustedes o verificaban que esos adelantos que daban después se convirtieran precisamente en viviendas construidas o en adelantos de la construcción? Avance.
Los adelantos venían, es así el contrato que se hacía. Se adelantaba un 20% para compra de materiales y para herramientas, y cuando alcanzaba el 20% de ese avance de obra,
sí,
se volvían a liberar fondos. Digo, así eran los contratos nacionales, y lo que puedo asegurar es que hasta la... cada vez que se liberaron los fondos, esas certificaciones y esos adelantos estaban cumplidos.
Uh-huh. O sea, se iba cumpliendo con los avances de obra, dice usted, sin problema.
Uh-huh. Sin problema. O sea, uh-huh, había problemas de otro tipo.
Sí.
Eran con montos fijos y con la inflación también se devaluaba demasiado el dinero, por lo cual había algunos inconvenientes para el permanente seguir con la obra, digo. Uh-huh. No era un programa bien hecho en ese sentido, no,
sí,
tenía ningún tipo de predeterminación, por lo cual casas que arrancaban con un valor de 110.000, 120.000 pesos de construcción, cuando se terminaban realmente valían más, y digo, uh-huh, era bastante forzado poder terminarla.
Ahora, ¿usted puede certificar que digamos, estas operatorias se hacían de esta manera sin ningún tipo de manera tan prolija? Digo, pues yo recuerdo episodios, fueron públicos, de planteos frente a la sede del IPB de la gente de la Tupac, digamos, protestas y marchas que terminaban con la entrega del dinero, digamos. ¿Se podía realmente sostener una prolijidad y un control detallado de cómo actuaba la Tupac Amaru en este clima enrarecido y también con mucho de militancia política, de exigencia política a las autoridades provinciales?
No, mire, en eso están, hay un error conceptual. Había permanentemente bloqueo de la puerta del IPB y protesta frente al IPB, pero jamás se le entregó plata en condiciones que no fueran las aceptables. Jamás, por eso mismo existían de movilizaciones, digamos, porque no se les entregaba el dinero si no estaban en condiciones legales y certificados a quienes le querían recibir. Pues eso también, digo, precisamente porque no se entregaba es que teníamos ese tipo de movilizaciones.
Bueno, ¿y cómo considera usted que se manejaba después de la otra parte del circuito, la Municipalidad de Lavalle? ¿Cómo era ese vínculo de ustedes con ellos?
Miren, el vínculo con la Municipalidad de Lavalle y con las cooperativas, nosotros una vez que estaba la certificación o la firma de contrato con el municipio, se liberaban los fondos, iban a la cuenta del municipio de Lavalle, el municipio de Lavalle es quien certificaba el avance de obra y quien entregaba el dinero a las cooperativas. Así que en eso, digo, no puedo emitir juicios sobre qué manera se hacía, pero los certificados que tenía que hacer y presentar el tipo Lavalle en este caso, estaban siempre correctos con lo que era lo administrativo, con lo cual se liberaban los fondos.
¿Usted recuerda cuánta plata se giró a la organización Tupac Amaru para Lavalle o para otros departamentos? Creo que Lavalle es básicamente la sede de la Tupac, así que la mayoría de las operatorias estaban allí, pero ¿recuerda estimativamente usted de cuánto dinero fueron esos giros?
Mira, en total, aproximadamente para todo el programa, porque no solamente era Tupac Amaru, había otras cooperativas de otras características, digo, en otros departamentos que no, el mismo programa y que no eran de la Tupac, pero debe haber sido en total unos 120 millones, de los cuales un 70% debe haber sido de la Tupac.
70% de los 120 millones. Ahora, por ahí el problema cuando uno revisa toda esta situación es que, bueno, de acuerdo a lo que ha investigado Chávez, buena parte de ese dinero terminaba en bienes personales, o parte de este dinero no iba a la construcción de viviendas, que creo que es el nudo de esta situación triste, porque hablamos de vivienda social, ¿no? De gente de muy pocos recursos. Usted seguramente ha podido seguir esta situación. ¿No terminaba la plata en la construcción de casas?
Mira, el control que nosotros tenemos si terminaba o no en la construcción de casas es la certificación. Si estaba certificado, estaba en la construcción de la casa.
Claro.
Si tenía que tener un avance del 20% y esa era la certificación que tenía, la verdad es que la plata que nosotros le habíamos entregado estaba en la casa. Si ellos tenían algún tipo de ahorro en algún tema donde le pudiera quedar alguna utilidad o sus mismos trabajadores aportaban a la cooperativa, la verdad que es un tema institucional de las cooperativas que nosotros no lo manejamos.
O sea que, claro, ahí está la esencia del problema, ¿no? O sea, con un avance del 20% ustedes podían entregar todo el dinero de la operatoria, ¿no?
No, el 20% se iba entregando de por parte. Cuando llegaron al 20% se volvía a agregar otro 20%, se volvía a dar otro 20% y así sucesivamente, depende de los programas, eran programas distintos.
Pero no iban en paralelo, siempre las entregas iban bastante adelante de las certificaciones que tenían que presentar, de hecho, usted acaba de decirnos, no era una operatoria bien hecha.
No era bien hecha en el sentido de que no tenía su determinación, por lo cual el precio de las viviendas aumentaba y se mantenía el mismo monto de crédito. Entonces no alcanzaba el dinero.
Sí
estaba bien hecha en el adelanto de financiero, porque las cooperativas no tenían espalda financiera para poder llevar adelante la construcción. Si no se les adelantaba el dinero, no podían construir.
Claro, pero eso no, de algún modo yo he visto cosas siguiendo este tema, por ejemplo, que se cambiaba la cantidad de viviendas porque los montos eran fijos. Digo, había una serie de resquicios en el plan que en definitiva terminaba en que no se pudiera terminar la casa, que es lo que pasó con muchas viviendas de Lavalle, ¿no?
Y pasó eso, que no se podía terminar porque no alcanzaba el dinero tampoco, independientemente de lo que investigue la fiscal Chávez. La fiscal tendrá que investigar, ver, digo, lo que yo les puedo asegurar es que nunca se liberó dinero que no estuviera correctamente liberado. O sea, o con la firma de los contratos, el cumplimiento de los contratos, o por certificación. Y en el avance de obra, por supuesto, en épocas inflacionarias, una casa de hoy Estamos hablando de casas de 60 metros cuadrados que se construían por 110 mil pesos cuando el valor de mercado era cerca de 250 o 300 mil pesos. Era mucho más barato que cualquier construcción normal, inclusive de mercado. Con lo cual tenían complicaciones y con lo cual en algunos casos desde Buenos Aires nos decían directamente si era un programa de 30 casas que se bajara a 20 o se bajara a 15. Y se bajaba el programa para que alcanzara el mismo dinero para hacer menos casas.
París,
nunca se dejó de certificar lo que se debía certificar, eso es lo que quiero que quede claro.
Está claro lo que está diciendo. Ahora yo le pregunto, ¿de algún modo el vínculo político que existía firme o la militancia que tenía Tupac respecto del gobierno kirchnerista nacional no era un factor de presión para ustedes para que soltaran el dinero sin tantos controles?
No, jamás se liberó dinero sin que tuviera el cumplimiento de todo aquello que era lo que debía cumplir.
Correcto, Parisi. Bueno, seguiremos el caso. ¿Usted tiene previsto algún tipo de presentación? ¿Anticiparse a la fiscal?
La fiscal, por supuesto.
¿Cuándo la llame? ¿Cuándo lo llame?
Sí, yo jamás he sido notificado, ni me han llamado, ni tengo ninguna noticia. La fiscal de mi colaboración para esta causa estaré disponible.
Claro, que esa, lo que pasa es que de algún modo ahora se abre ahora esa posibilidad con la investigación de un posible fraude del Estado provincial. Recordemos que hasta hace muy poquito había intervenía la justicia federal porque se pensaba en un fraude al Estado nacional. Ahora sí, digamos, hay una intervención o una posibilidad de que intervengan funcionarios provinciales, quiero decir.
Cuando estaba la causa federal también, digo, nada más que no tenía avance la causa. Pero había un montón de cuestiones por las cuales nos podría haber convocado y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de comunicación con la fiscal.
¿El juez Garnica sí los convocó en algún momento, Parisi?
No, tampoco.
Tampoco. Bien, no tuvo prácticamente avance en ese momento. Bueno, veremos cómo sigue ahora. Le agradecemos. Buenos días.
No tiene por qué.